En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia. Soy Saray Acosta y tenemos hoy una noticia central. Son los 90 años que cumplirá el próximo mes de diciembre la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva, y hoy precisamente arrancará un ciclo de conferencias. Es el turno de Emilio Muñoz Jorba, que hablará de la arquitectura y de cómo ha evolucionado el urbanismo de este alrededor de este templo tan señero del barrio del Polvorín de Huelva. Bueno, esta noticia y muchas más que empezamos ya a contarlas. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
La primera de ellas, celebradas ya las exequias de nuestro obispo emérito, Ignacio Noguer.
El cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, presidió el pasado sábado, 5 de octubre, en la Santa Iglesia Catedral, el funeral del obispo emérito Ignacio Noguer Carmona, un funeral concelebrado por el obispo titular de la diócesis onubense, José Vilaplana Blasco, el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, el arzobispo castrense también, don Juan del Río, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, el obispo de Asidonia Jerez, José Mazuelo, y el obispo auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez. En su homilía, el cardenal Amigo destacó la figura de don Ignacio.
Obispo entregado incondicionalmente al cuidado de la diócesis, modelo de cristiano sufriente en su larga, larguísima enfermedad. Y si ejemplar fuera el enfermo, de sacrificada caridad lo fuera su cuidador. Que Dios te lo pague y te bendiga, querido Jesús. Sin embargo, la mejor alabanza que podemos decir en honor de don Ignacio es que era un hombre de fe profunda.
El cardenal Amigo, una cariñosísima homilía. Don Ignacio era un buen amigo. Y bueno, además destacó la figura, Héctor, que acabamos de escuchar, de su cuidador, de Jesús Jiménez. Como dice, una vida también entregada, ¿no?, a don Ignacio, que también, a quien también ha cuidado. También lanzó una pregunta, vamos a escucharla.
¿Dónde vais a enterrar a don Ignacio? ¿En Sevilla, su tierra natal? ¿En Guadix, donde fue obispo? ¿En Huelva? No. Hacemos esta pregunta. ¿Dónde vais a enterrar? No. Ignacio, esta pregunta la hacemos a ti. ¿Dónde quieres que te enterremos? Y no lo dudo. Quiero que vosotros, los que me habéis conocido, me pongáis en vuestro corazón. Porque así, donde vayáis vosotros, yo estaré siempre a vuestro lado.
Además, Monseñor Vilaplana, a la conclusión del funeral, resaltó que don Ignacio Noguer ha sido un sacerdote entregado, un obispo buen pastor.
Un hombre bueno, amante de su familia, un sacerdote entregado, un obispo buen pastor, lleno de prudencia y de sensatez, de generosidad. Un hombre probado especialmente por la enfermedad. Yo quiero dar especialmente gracias a Dios por el testimonio que nos ha dado don Ignacio, de fortaleza, de entrega a la voluntad de Dios, de obediencia a lo que Dios le pedía.
Tras las exequias, fue enterrado en la capilla del seminario diocesano, a los pies del sagrario y junto al lugar en el que permanecen los restos de su predecesor, Rafael González Moralejo. El obispo emérito de Huelva, Ignacio Noguer Carmona, falleció en la noche del pasado jueves 3 de octubre a los 88 años de edad. La capilla ardiente fue instalada en el obispado de Huelva y permaneció abierta durante el viernes, jornada que congregó a numerosos fieles, autoridades y representantes de la vida social onubense, que quisieron despedir al prelado y que dejaron sus condolencias en el libro de firmas. Durante los últimos 9 años había padecido una enfermedad del riñón que había mermado su actividad, aunque los cuidados de su asistente personal, el enfermero Jesús Jiménez, propiciaron en todo momento un mayor bienestar junto a la comunidad del seminario diocesano, que ha sido su hogar durante los últimos años, y en la compañía también de quien ha sido su secretario personal hasta el último momento, el diácono Francisco Javier Vélez.
Además, Héctor, la semana nos ha dejado otras noticias. El Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad ha puesto en marcha su segundo curso del trienio de formación teológica básica.
Se trata de una interesante oferta diocesana formativa, tal y como nos explica su director, Luis Miguel Arroyo.
El Centro Diocesano de Teología Pastoral y Espiritualidad tiene como finalidad ofrecer la formación necesaria y adecuada a los agentes de pastoral, es decir, catequistas y en general todas aquellas personas voluntarias que colaboran en la vida de las parroquias o en otras organizaciones de nuestra diócesis.
Este segundo curso del trienio de formación teológica básica, cuyas clases tendrán lugar en la Casa de la Iglesia los miércoles de 7 a 9 de la noche, tuvo su inaugural el pasado miércoles en el aula Juan Pablo II de la Casa de la Iglesia, acto que estuvo presidido por nuestro obispo. Se trata de un método de formación cíclica, de modo que aquellas personas interesadas en realizarlo pueden incorporarse en cualquier momento, obteniendo el diploma acreditativo tras cursar los contenidos de los 3 años de forma consecutiva.
El profesorado del Colegio Diocesano se unía en acción de gracias en la despedida de quien ha sido su director en los últimos años.
Se trata de Rafael Repiso García, que alcanzaba la jubilación este pasado jueves, motivo por el que el claustro del Colegio Sagrado Corazón de Jesús le sorprendía con una misa de acción de gracias presidida por quien ha sido un gran impulsor de la institución educativa y compañero y mentor, que diría él, durante largos años, el sacerdote Baldomero Rodríguez. Él agradecía la presencia de don Baldomero y de sus compañeros de esta manera.
En primer lugar, doy gracias a Dios por haberme permitido dedicar mi vida a la enseñanza, ¿no? Y llegar hasta la jubilación. Yo, Baldomero, y muchos. Porque él me quitó la intención de la abogacía, otro me quitó la intención de medicina, al final, pero vamos, no me arrepiento, ni mucho menos. Estoy encantadísimo y mi vida además me encantó.
Emoción contenida también la de Rafael Repiso Héctor, quien por cierto fue director del colegio en el que yo estaba, fue mi director, fue profesor y puedo dar fe de que efectivamente es un magnífico profesor y un magnífico director, todavía mejor director. Sí. Y mira que es buen profesor, es el típico director, el que tú ves, dice, tiene impronta de director, vamos, nació para ser director de un colegio, es un magnífico profesional, Rafael Repiso.
Desde luego, ahora coge el testigo Lorenzo Sandía, que seguramente también lo hace muy bien.
Estoy convencida. Héctor, ¿qué tenemos para el próximo domingo, Iglesia Noticia?
Pues vamos a hablar con los equipos de Nuestra Señora, porque celebran este domingo su inicio de curso, su apertura del curso, y nos vamos a acercar a este carisma para que profundice en la espiritualidad conyugal y familiar.
Muy bien, pues te escuchamos el domingo. Tiempo para Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hace algún tiempo había un debate sobre la importancia en las sociedades democráticas de ponerse de acuerdo en lo que se denominaba una ética de mínimos. Un acuerdo sobre aspectos éticos en los que las diferentes opciones filosóficas y religiosas de una sociedad pudieran coincidir. Claro, eso era en un occidente postcristiano en que aún no había aparecido con fuerza la opción islámica, que va por otro lado. Así, por ejemplo, podríamos definir matar es malo como algo aceptable para todos, cristianos, ateos y medio pensionistas. Aunque ya en eso, que podía parecer evidente, hay algo que chirría. Matar puede ser malo, excepto si es por una buena motivación, como aliviar el sufrimiento, la eutanasia, o evitar una responsabilidad indeseada, el aborto. Así que ese intento de ética ciudadana común está ahí como debate inacabado. Falla la antropología y fallan los absolutos, sustituidos por un nuevo absoluto, que nada lo es en realidad, que todo depende, como diría Sartre en su momento, de las circunstancias en que suceda la decisión moral. En un erial así, es fácil que los nuevos moralistas sean los que ven oportunidad de negocio. Subidas al carro de las nuevas sensibilidades, las empresas han empezado a usar la publicidad para decirnos cómo debemos comportarnos. Ejemplo claro fue la campaña publicitaria de Guillet sobre el nuevo mal definido como masculinidad tóxica por el feminismo rampante. Leer la publicidad en clave moral es divertido. Desde que se inventó el zapping veo la mínima posible, pero alguna me sorprende. Hace un par de años recuerdo una marca de ropa femenina que el modelo de mujer era una lesbiana, una chica promiscua y una que iba a provocar el adulterio de su jefe. Así, sin disimulo, parece que todo eso es el bien y su ropa es para gente de esas características morales. En nuestros días, una ejecutiva de una revista comentó con ironía que, sin ser racista, todas las modelos negras le parecían iguales, todas las chinas le parecían iguales y todas las blancas le parecían iguales. Esto es, que todas las modelos le parecían iguales en general. Y la han despedido por hacer un comentario racista. No importa si lo es, basta que el comentario lo parezca para perder el empleo. No sé, pero a mí me parece que los criterios morales no hacen relación con la gravedad de lo que haces, sino más bien de lo que pareces en público. Al final, aquella frase de vicios privados, virtudes públicas, va a ser un modo de ser moral que se quiere vender. porque los vicios nadie parece dispuesto a renunciar a ellos. Un extraño neopuritanismo y un tremendo neofariseísmo asociado. Por cierto, lo primero que se me ha venido a la cabeza con lo de la compra de votos en Andalucía es, por un lado, que era un secreto a voces. Por otro, cuando he escuchado la reacción del candidato a presidente, me extraña recordar la frase de la película Casablanca cuando el jefe de policía exclama: ¡qué escándalo! En este antro se juega, mientras recibe los beneficios de la partida de póker que acaba de participar. Verán el entusiasmo con que los medios, habitualmente críticos con estas cosas, acogen la noticia, que no es sino la punta de un enorme iceberg andaluz. En una entrevista en el periódico El Mundo, Svetlana Alexievich, o como se pronuncie, Nobel de literatura rusa, comentó: me preocupa la banalidad, y el que muchos periodistas estén colaborando a expandir esa banalidad. Muchas veces se escribe o se habla sin pensar. Muchos han dejado de entrenar su cerebro y su inteligencia. Perder el juicio crítico y aceptar las banalidades como si fuesen ideas es una catástrofe. Igual es parte del problema en general. En un distrito escolar de una ciudad estadounidense, recordamos que todo, casi todo viene de allí, han retirado el libro Matar a un ruiseñor de la lista de lecturas porque hacía que la gente se sintiera incómoda. Me quedo sin palabras. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Nos vamos a detener ahora en un rincón por excelencia muy señero de la ciudad onubense, como es el barrio del Polvorín. Allí, lo saben seguramente, está la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que le espera ya ahora a partir del día 11 de octubre un mes muy especial que se extenderá también a noviembre, incluso a diciembre. Precisamente el 22 de diciembre se cumplirán nada más y nada menos que 90 años de la bendición de este templo, del Sagrado Corazón de Jesús. Hablamos con Feliciano Fernández Sousa, que es el párroco. Muy buenas tardes, don Feliciano.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, supongo que mucha alegría, ¿no? La que se palpa ya en el ambiente allí en la parroquia para celebrar estos 90 años de la bendición del templo.
Ciertamente hay un equipo de trabajo que estamos preparando precisamente este acontecimiento importante para la vida de la parroquia, como fue precisamente la construcción y bendición del Templo del Sagrado Corazón de Jesús. Realmente fue creada esta parroquia el 30 de junio de 1923 por el arzobispo de Sevilla, el cardenal Eustaquio Ilunday, pero que empieza a construirse en unos terrenos donados también por una familia pues así generosa, ¿no? Enrique Díaz Franco de Llano y doña Concepción Rodríguez Garzón, que en los terrenos de Valbueno lo ponen a disposición de la archidiócesis de Sevilla. Y entonces el cardenal, pues precisamente el 6 de julio de 1928 pone la primera piedra. Y después el 22 de diciembre de 1929 ya está construida y se bendice para abrirla al culto. Mientras tanto, en este tiempo, el párroco nombrado para esta zona, que fue don Pablo Rodríguez, pues celebraba misa en la capilla de las Madres Teresianas.
Podemos decir que este 22 de diciembre sí que realmente le tocó la lotería al barrio del Polvorín con esta parroquia allí, ¿verdad?
Es el día de la lotería, le tocó el gordo, porque es que realmente una zona alejada de Huelva, que cuando se construye el templo, aquello es un erial, porque lo único que hay son casitas bajas de huertas y poco más, pero no, la construcción esta que hoy se ve en este Polvorín o en este, la Isla Chica, pues no existía, era terrenos de campo. Pero había una visión de futuro, sabía que se iba a extender, y ya por allí se estaban acercando, el barrio obrero estaba ya construido, y desde la iglesia de la Concepción o desde la iglesia de San Pedro, que eran los dos existentes, pues no se llegaba con comodidad a esta zona para atenderla pastoralmente. Siendo así que ya también don Manuel González, que fue coadjutor o luego arcipreste de Huelva, ya se paseaba por estos lugares, la periferia de Huelva, para hacer su apostolado junto con don Manuel Siurot.
Hay que entender, claro está, la construcción de esa parroquia en el contexto que vivía Huelva y que usted acaba de explicar. Es la tercera parroquia construida en la ciudad de Huelva después de sí. estas dos que ha nombrado, ¿no? La parroquia de San Pedro, la mayor de San Pedro y la Concepción. Y efectivamente suponía un salir donde, digamos, todavía la ciudad se estaba expandiendo o en un futuro crecería. No es la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús que conocemos hoy, con muchas parroquias sí, colindantes.
Sí. Y ahora existe el San Sebastián, San José Obrero, está también Santa María Madre de la Iglesia, está el Rocío, está San Rafael, está San, bueno, más allá San Francisco de Asís, está San Balabonso, los mártires San Balabonso. Hay muchas iglesias alrededor que antes no existían. Por lo tanto, ha habido un progreso desde que la parte está, desde que vino el obispo Cantero Cuadrado, desde que se inició la diócesis de Huelva. Entonces, el 54 fue una evolución tremenda de toda la zona.
90 años de historia que han dado para mucho. Vamos a hacer una parada también en una fecha, la de la Guerra Civil, ¿no? Que tanto afectó Cierto. A tantas parroquias. Fue herida de guerra
Precisamente,
también.
Precisamente, 7 años. Después de haberse construido, la iglesia, pues no se vino abajo, pero sí el interior, que fue saqueado y se quemó pues el altar mayor y fue pues, una ruina para lo que fue la iglesia en su culto, ¿no? De ahí que después, en el año 39, se una un grupo de personas religiosas, laicos de esa zona, precisamente con afán de ayudarle a don Pablo Rodríguez, párroco, a darle vida a esa parroquia queriendo crear una hermandad, y esa fue la Hermandad de la Victoria. Por lo tanto, ya en el 40 hay un primer paso que es el de la Virgen de la Victoria, y más adelante tendrán los dos pasos que saldrán en procesión. Pero eso fue con el deseo de querer remover un poquito la vida de esta parte de Huelva, ¿no? Fue una cosa importante, pues fueron llegando otras hermandades, ¿no? O sea, fue en el 41 ya salían las dos imágenes, la de la Victoria y el Señor de la Humildad. También las Tres Caídas, por ejemplo, es la otra segunda hermandad que viene a la parroquia para porque en un principio la Hermandad de las Tres Caídas estaba en Estrella del Mar, la Milagrosa, pero allí con el Señor, nuestro Padre Jesús de las Penas, pues no tenía problema en la iglesia, pero cuando piensan en sacar la Virgen del Amor con su palio, no hay puerta para entrar y salir el palio, entonces piensan cambiar de iglesia. Y se nos viene precisamente al Polvorín, a la Parroquia del Corazón de Jesús, en el año 1947. Por lo tanto, la segunda, del 40 o del 39-40 al 47, hay un espacio de tiempo que solamente estuvo la Victoria. Y después, casi al año siguiente, es la Hermandad de la Cena la que aparece por allí. O sea, entonces, la Hermandad de la Victoria ocupa la nave, una capilla que está en la parte de la epístola, y la Cena en lo que es sagrario y lo que es precisamente la capilla lateral. Y al fondo, en lo que fue la capilla bautismal, pues ahí es donde se sitúan las Tres Caídas. Más tarde ya vendrá Montemayor, y Montemayor precisamente será en el año 56, y se coloca humildemente a la entrada, en el fondo de la iglesia, con su Sin Pecado y su Virgen pequeñita de Montemayor, que en principio estuvo acogida bajo casi el manto del amor, de la Virgen del Amor, pero que ahora está también fuera.
Bueno, ¿y cómo está viviendo también este año en el que se cumple el centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús?
Pues realmente hemos conectado con esta realidad sencilla y humildemente. Vamos a tener el día 24 de noviembre, el día de la festividad de Cristo Rey, que es una fiesta muy del Sagrado Corazón de Jesús también, porque en esta fecha se consagra pues precisamente la Iglesia al Corazón de Jesús. Y nosotros vamos a tener una misa que va a ser el vicario quien la va a celebrar. Y después, a las 8, a continuación, tendremos un concierto con el coro de la Cena, precisamente con cantos al Corazón de Jesús, al Señor, a la Virgen, ¿no? Y el día 22 va a ser el que presida la Eucaristía nuestro señor obispo, don José Vilaplana, que gustosamente accedió a estar con nosotros y dar pues clausura, podemos decir, los distintos actos que vamos a tener para celebrar estos 90 años de existencia de la parroquia. Precisamente viernes 11 a las 8 de la noche, o ya tarde noche, pues será el conferenciante don Emilio Muñoz Jorba, el que es arquitecto técnico, el que nos hable un poquito de los cambios que ha ido sufriendo este templo desde su construcción hasta la actualidad, ¿no? Y entonces, pues se titula pues un continente o un nuevo continente para el culto.
Pues muy bien, don Feliciano Fernández Sousa, párroco del Sagrado Corazón de Jesús, de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva, que cumple este próximo mes de diciembre 90 años y lo está celebrando, ahondando en su historia y volviendo atrás con conferencias, conciertos y alguna eucaristía para conmemorar estos años de servicio pastoral a todo el entorno. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a disfrutar de esta parroquia casi centenaria ya.
Muchas gracias.
Pues ha llegado ya la hora de Cáritas. Peña Monje, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Hemos empezado la semana de una manera un poquito más fuerte, con el trabajo decente, reivindicando, bueno, pues que no haya precariedad, ¿no?, en el trabajo para las personas. Cáritas es una de las entidades que están en Iglesia por el Trabajo Decente, la plataforma que ha movido, digamos, esta jornada en nuestra diócesis. Cuéntame, ¿cómo fue todo?
Sí, como has dicho, Saray, el lunes estuvimos en la Iglesia de la Concepción celebrando una Eucaristía y también antes de ella pues leímos un manifiesto que, como has dicho, pues reivindicaba ese trabajo, ¿no? Esa denuncia a la precariedad que muchas veces pues sufren jóvenes y no tan jóvenes. También hablamos muchas veces de la importancia, ¿no?, en Cáritas, y por ello hay un programa que se dedica al empleo, la importancia que tiene el trabajo para todos nosotros, pero ya va un paso más allá, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Qué condiciones tiene? ¿Qué derechos y qué beneficios tiene en nuestra vida? No todos los trabajos pasan a ser dignos, ¿no? Hay muchos trabajos que se quedan en la precariedad, en un salario bajo, en unas condiciones mínimas y en unas horas que no son pagadas.
Cerramos ese trabajo decente, esa jornada por el trabajo decente, en el que, como decimos, es una plataforma que se llama Iglesia por el Trabajo Decente, en el que están Cáritas, OAC Huelva, Confer y Apostolado Seglar. Te decía que seguíamos hablando de precariedad porque tenemos por delante el mes de las personas sin hogar. Sí. Tradicionalmente ha venido siendo el mes de noviembre, pero este año es octubre.
Exacto, este año ya empezamos justo la semana que viene con el lema Ponle Cara. Siempre hemos dicho, ¿no?, que para entender y para sensibilizar de una situación hay que ponerle cara y nombre y apellido, o sea, que no es una situación que ocurra y que no la vemos, ¿no? La vemos en nuestras calles. Y por ello ya empezamos en octubre este año. Recordad también que el sábado que viene, el sábado 19, estaremos en el mercado. Es una actividad que hicimos el año pasado y, como fue también, pues vamos a repetir porque se trata de sensibilizar. Hemos elegido el mercado hoy un sábado por la cantidad de personas que pasan y allí también estará la tienda de Cáritas. Y ya a la semana siguiente pues haremos el flash mob, que es el 24 y a las 12 de la mañana toda España cita ese día y a esa hora para salir a la calle y también reivindicar los derechos de las personas sin hogar.
Se aprovecha también, si no recuerdo mal, ese acontecimiento para leer un manifiesto, ¿no?, de las
también
personas sin hogar.
Se hará este año en la Plaza de las Monjas. El año pasado se iba a hacer en el Paseo Santa Fe, pero tuvimos un día muy, muy malo, pero este año se hará en la Plaza de las Monjas a las 12 de la mañana. A partir de las 12 estaremos allí.
Recuerdo también otros años en los que se ha hecho también en la Plaza de las Monjas y también por ser un sitio tan céntrico, pues llama la atención,
sí,
de las personas que están por allí. Pues nada, será este un tema central en estos minutos de Cáritas, en el espejo, durante todo este mes, y seguramente contaremos con algunos testimonios, sí, durante este tiempo y con algunas personas que vengan, digamos, a hacer visible de alguna manera todavía más a estas personas que muchas veces pasan desapercibidas. Gracias, Peña.
A ti, Saray.
Pues ya en estos segunditos que nos quedan, Pablo Rasco, buenas tardes. Recordamos una cita que tenemos muy próxima.
Vamos a ello rápidamente, Saray, porque fíjate, la tradicional Vigilia de la Luz que cada octubre antecede al Domingo del Domum tendrá lugar el próximo jueves día 17 a partir de las 9 de la noche en la Catedral. Se trata de una celebración presidida por nuestro obispo, José Vilaplana, y organizada por la Delegación Diocesana para las Misiones.
Muy bien, Pablo, pues que tengas un buen fin de semana.
Igualmente.
Y también todos ustedes, que están siempre ahí fieles, todos los viernes, y quien no sea todavía fijo, pues que se lo vaya pensando. Estaremos aquí el próximo viernes de nuevo a partir de las 13:33. Iglesia Noticia, a las 10 menos cuarto, el próximo domingo. Hasta entonces.